Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 22 de octubre del año 2017.
El Padre es el Todopoderoso Supremo. Cristo es un Dios todopoderoso relativo, es inferior al Padre en autoridad. Porque Cristo recibió esa autoridad del Padre, por lo tanto el Padre es el Todopoderoso máximo, el Padre tiene autoridad sobre Cristo, Él es la autoridad suprema, ¿queda claro? Hugo. Entonces, Cristo es un Dios todopoderoso, pero Él no es el Todopoderoso. Cuando el libro del Apocalipsis habla de el Todopoderoso, siempre se le distingue del Cordero, que es Jesús. El Todopoderoso es el Padre Celestial. Es el Todopoderoso Supremo. Y Cristo es un Dios todopoderoso, pero relativo, en el sentido de que está subordinado a la autoridad del Dios Supremo, que es solamente el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica, Hugo, la cual evidentemente en la iglesia a la que vas, o la que hayas ido, no te la han enseñado nunca. Mira, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Yo trabajo en una empresa, y mi jefe es el todopoderoso de la empresa, es la autoridad máxima. El dueño de la empresa, el director de la empresa, es el todopoderoso. El todopoderoso de la empresa, pero al ser todopoderoso en la empresa donde yo trabajo, de ninguna manera significa que el jefe de mi empresa sea el todopoderoso supremo. El Todopoderoso Supremo es solamente el Padre Celestial. Pues lo mismo ocurre con el Dios Padre y con Cristo, con el Hijo de Dios. El Padre es el Todopoderoso Supremo y Jesús es todopoderoso, es un Dios todopoderoso, pero subordinado al Padre, inferior al Padre en autoridad. ¿Queda claro? Y esto me parece alucinante, me parece increíble que en las iglesias apóstatas, en la Iglesia Paposa Católica Romana, o las sectas evangélicas, pues no lo entiendan. Me parece alucinante que algo tan sencillo, tan simple como esta enseñanza bíblica, no la entiendan.
Comprendo, Tito. Él siempre estuvo subordinado al Padre. Pero hay algo que no me cierra mucho cuando dice todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Bueno, sí, Jesucristo es Dios y es Hijo de Dios y es uno con el Padre y Él no es el Padre. Yo lo comprendo bastante bien a eso. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Eso es la base de por lo menos lo que yo veo desglosado en la Biblia. Por ahí la Trinidad se esgrime mal al decir que el Espíritu Santo es una tercera persona, cuando el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Pero sí, más o menos yo la tengo rumbeada por ese lado, la cuestión. No comparto la mayoría de las cosas que estás esgrimiendo en estos audios. Yo no tengo títulos, no me pongo adjetivos calificativos. Yo creo en Dios el Padre, creo en Dios el Hijo de Dios y Dios, y creo en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, porque es el Espíritu de Dios. Simple, no soy trinitario ni unicitario. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Simple, más o menos como lo explicó Tito, así. Lo dijimos por ahí con otras palabras, pero más o menos creemos en lo mismo.
Nosotros también, Hugo, creemos evidentemente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, claro que sí. Los apóstoles enseñaron lo mismo, los cristianos de los cuatro primeros siglos también hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claro que la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nunca enseña la Biblia, Hugo, es que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean un solo Dios. Yo te invito a que leas nuestro catecismo de los santos de Dios, que yo escribí hace un año así. Está publicado, ahora voy a poner aquí el enlace, donde damos más información sobre este asunto. Lee alguna literatura de la que tengo escrita, alguno de mis libros, infórmate de lo que creemos aquí en la Escuela Bíblica, los cristianos bíblicos, Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no somos trinitarios. El trinitarismo es una de las mayores herejías que se infiltró en la cristiandad apóstata en el siglo IV.
Claro que es un favor inmerecido. ¿Quién le dio a Dios primero para que le dé a los demás? Es un regalo de Dios, es un favor inmerecido. Por su plena misericordia no socorrió a los ángeles que pecaron, sino socorrió a los humanos. Nosotros salvos por los méritos de otros, no por nuestros méritos. Porque murió en esa cruz y resucitó. Por quien descendió del cielo. Por eso, pero hay muchos que no entienden que hay pluralidad en Dios y se acusa de politeísmo. Dentro de esa pluralidad hay una singularidad, no sé cómo esgrimirlo. Dios es uno, Dios es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por ende es el Espíritu de Dios y tiene que ser Dios, porque es Dios. Yo lo comprendo así. Y Dios es uno.
Tú lees el catecismo, Hugo, ahí vas a conocer la verdadera doctrina. Que cuando la Biblia dice que Dios es uno o único, que es lo mismo, siempre se refiere solamente al Padre Celestial. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es la energía de Dios, y punto. Es así de sencillo. Esa es la verdadera teología bíblica. Y por eso te invitamos a que leas nuestro catecismo, el Catecismo de los Santos de Dios, ahí te he dejado el enlace. Infórmate para que sepas la escuela donde te has metido, que sepas lo que creemos, cuáles son nuestras creencias y el por qué lo creemos. Infórmate primero, lee, estudia, y luego si quieres que tengamos un debate, pues tendremos un debate de alguna cuestión doctrinal en la cual tú por discrepar de nosotros.
El siguiente mensajito que vais a escuchar es el que envió ayer aquí a la Escuela Bíblica José Benito, un individuo que dice llamarse el enviado de Dios. Para que veáis, escuchen las perlitas que lanza este hijo del diablo, este farsante que se hace pasar por cristiano.
Cállate la boca, hijo de puta, que no es más que un auténtico hijo de puta, marrano, ¿no te da vergüenza, asqueroso? Boca de mierda, ¿qué es lo que eres tú, hijo de puta?
A ver, yo creo que aquí al que se le han caído los tornillos es a esta criatura, al Benito. Benito, ¿de quién estás hablando? ¿A quién te estás refiriendo? Con esas groserías, esos insultos groseros que acabas de lanzar. ¿A quién te estás refiriendo, criatura? Bueno, pues con ese último mensaje que ha enviado aquí la criatura esta, este pobre desquiciado del Benito, como podéis ver, acaba de demostrar que cristiano no tiene absolutamente nada. Porque un verdadero cristiano no puede enviar un mensaje de esa calaña que acaba de enviar. Que por cierto, no lo voy a borrar. No lo voy a borrar porque mañana cuando edite esta escuela bíblica va a aparecer ese mensaje repugnante que acaba de enviar esta criatura llamada Benito. Para que todo el mundo lo oiga, miles de personas escuchan estas escuelas bíblicas y oigan cómo habla y la mente que tiene esta pobre criatura.
Yo perdono a alguien que pide disculpas, Hugo. Se perdona a aquella persona que pide perdón, que pide disculpas. Para perdonar a alguien, esa persona tiene que pedir disculpas. Al que no, no, yo no lo perdono. Yo no soy ningún puritano, soy pacífico, pero no pacifista. Entonces, pues yo a los hijos del diablo pues los tengo como tal y los señalo y los identifico como tal, como este sujeto llamado José Benito.
Bueno, y le he preguntado, la criatura esta, además de estar mal de la cabeza, pues es un cobarde, porque no dice a quién se estaba refiriendo, no lo ha querido decir. No sabemos si se estaba refiriendo a ti, hermano Abuada, o se estaba refiriendo a Hugo o a mí, es que no lo dice. Pero por supuesto, en el audio que mañana voy a publicar va a estar ese mensajito de esta criatura. Por supuesto voy a decir que es el Benito, que todos le conozcan un poquito mejor.
Lo que pasa, Hugo, que aquí puedes decir lo que quieras, pero no me vas a dictaminar a mí aquí lo que tengo que hacer. Yo no acepto a los dictadores que pretenden exigir a los demás normativas. Yo hace 10 años que estuve en una secta y que me salí de ahí. Por tanto, pues no voy a permitir que nadie venga aquí a dictaminarme a mí cómo tengo que actuar. Yo a este señor lo conozco desde hace muchos años, no es alguien que lleve a cabo ese modus operandi hace poco, porque haya estado hace poco en esta escuela, hace un mes, hace dos, hace uno, sino hace muchos años, y simplemente está mostrando de facto su verdadera cara, su verdadera hipocresía, su verdadera cara, y llamarle hijo del diablo, le voy a seguir llamando hijo del diablo, que es lo que harían los apóstoles ante una persona de esas características, como lo hicieron. Y desde luego, que a ti te parece bien, vale, que a ti te parece mal, Hugo, pues tu problema, ¿entiendes?
Sí, hermano Hugo, nosotros perdonamos, pero perdonamos al que se arrepiente. Al que se humilla, reconoce sus errores, sus pecados y se arrepiente, y por lo tanto le perdonamos, claro que sí. No hay perdón sin auténtico arrepentimiento. Primero tiene que haber un arrepentimiento. Esa es la enseñanza bíblica. Y después viene el perdón. Mientras esta criatura no se arrepienta, pues no le vamos a perdonar. Al José Benito. Ese mensaje que ha enviado mañana va a estar publicado en internet, en esta escuela bíblica. Así de clarito.
El mismo apóstol Pedro les llamó mierdas a ciertas personas de su época. Esto lo vemos en su segunda carta. Les llamó mierdas. Les llamó manchas. La palabra mierda no existía, ¿no? A personas, pues en su época, como era gente como Benito, ¿no? Como Benito lo es hoy. Y por ende, pues es legítimo que aquí en esta escuela, cuando el caso se da, se actúe igual, que es lo que hizo. Por eso digo que es un hijo del diablo, un hijo de Satanás, José Benito. Y estoy completamente al 100% de acuerdo con el mensaje, con el último mensaje que ha puesto el hermano Tito.
Bueno, hermano, ya estamos en escuela bíblica.
Hay que diferenciar entre insultar y pedir disculpas, y el que insulta y no pide disculpas, sino que se enorgullece. No distorsione las cosas, ¿eh? Está el que insulta de forma injustificada y obscena, que no es lo mismo que un insulto bíblico y correcto, no es lo mismo al insulto obsceno e injustificado, llamando incluso puta de forma gratuita, es decir, sin pruebas, a la madre de alguien, que el insulto que aparte donde la persona no pide disculpas por arrogante, que es lo que es este hijo de Satanás llamado José Benito, que el insulto bíblico correcto. Y si alguien en esta escuela insulta de forma injustificada, como persona que es persona, pide disculpas. Eso es lo que usted, no, y lo que en mi opinión usted está distorsionando y distorsiona. Pero es problema suyo. Aquí en esta escuela no nos atenemos a las normativas de las confederaciones evangélicas, ni a las normativas de la Iglesia Adventista Sabataria, ni a las normativas del papismo, del papoísmo, ni a las normativas del jehovismo atalayado. Aquí no nos atenemos a las normativas de las sectas del SIA.
Mirad, hermanos, hace un minuto me acaba de llamar por teléfono el Benito para preguntarme una cosa. Y le he preguntado el por qué ha enviado ese repugnante mensaje grosero e insultante ahí a la escuela. ¿Y sabéis lo que la respuesta a lo que me ha dicho? Anda, anda, cállate, que yo no he enviado nada. ¿Pero qué dices? Yo no he enviado nada. Esto es lo que me ha dicho este hijo del diablo, este descerebrado, este pobre gilipollas, este subnormal y malnacido llamado José Benito. Y ahí habéis escuchado todo, todos hemos escuchado el mensaje. Ahí está grabado. Y mañana va a estar publicado en internet. Y va y me dice hace un minuto que me ha llamado por teléfono que él no ha enviado nada. Hasta ese grado de subnormalidad y de demencia ha caído este pobre gilipollas, este engendro del diablo subnormal llamado José Benito. Perdonamos las ofensas a aquel que se arrepiente, vamos a ver. Es que tú no has leído la Biblia nunca, de que sin arrepentimiento, si primero no hay un genuino arrepentimiento, entonces no hay perdón. Por eso es que dijo Pedro, el día de Pentecostés, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, primero tiene que haber un genuino arrepentimiento y después esa persona recibe el perdón, es perdonada. ¿Queda claro? No puede haber perdón si primero esa persona no se arrepiente. Es así de simple. Nosotros no podemos perdonar a alguien que no se quiera arrepentir. Esa es la enseñanza bíblica. Perdonar a alguien que no quiere arrepentirse, no quiere reconocer su culpa, no quiere reconocer su error, es de gilipollas. Eso es antibíblico. Primero tiene que haber un perdón, un genuino arrepentimiento, y después viene el perdón. En este caso, por ejemplo, de este pobre subnormal, de este engendro del diablo llamado José Benito. Ha cometido un pecado enviando un mensaje repugnante, satánico, nauseabundo, que no sabemos ni siquiera a quién se estaba refiriendo. Y no se quiere arrepentir. ¿Cómo vamos a perdonar a este engendro del diablo, a este pobre subnormal, si no le da la gana arrepentirse, reconocer su error? No le podemos perdonar. Primero que se arrepienta y después le perdonaremos. Bien, vamos a leer el capítulo completo de Isaías 58. Dice, clama, está hablando Dios, el Señor, dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Está hablando al profeta Isaías y le dice que anuncie la rebelión del pueblo de Israel, del pecado de Israel. Porque era y es, porque lo sigue siendo, una nación malvada, inicua. Aunque un día al final se van a arrepentir genuinamente y Dios los va a perdonar. Sigamos leyendo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Esto lo pregunta, se lo pregunta al pueblo de Israel, se lo pregunta a Dios, al Dios de Israel. He aquí que en el día de vuestro ayuno, ahora está hablando Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, que eran unos hipócritas, ayunaban de forma hipócrita porque después seguían practicando el mal y practicando sus injusticias. Como por ejemplo oprimían, explotaban a sus trabajadores. Versículo 4. Sigue hablando Dios y dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Dice Dios. Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahvé? No es más bien el ayuno que yo escogí. Fijaos, este es el verdadero ayuno que Dios pide. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Dice Dios, no es que partas tu pan, compartir el pan, con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y sigue diciendo Dios, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Yahvé. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad, es decir, estupideces, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Yahvé te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahvé. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahvé lo ha hablado. Bueno, aquí como podéis ver, se está refiriendo al pueblo de Israel. Les dice Dios que realmente guarden el día sábado y que hagan justicia. Que hagan justicia, dejando libre a los oprimidos, no explotando a los pobres, etcétera, etcétera. Está hablando al pueblo de Israel. Aquí cuando le dice que tienen que guardar el sábado, repito, se refiere solamente al pueblo de Israel, no se refiere a nosotros los cristianos. La cuestión está del sábado, el día de reposo. Se refiere, repito, al pueblo, a la nación de Israel.
Estamos de acuerdo, Manotito. No puede haber perdón de Dios si esa persona no se arrepiente. Pero nosotros, el Señor nos mandó a perdonar a todas las ofensas. Estamos hablando de, yo hablo de nosotros, los seres humanos. Y el corazón a veces nos traiciona mucho. Y a veces decimos que no somos religiosos, y sí somos religiosos. Y la religiosidad divide, y la religiosidad genera contiendas, genera peleas y muchas otras cosas. En cuanto a lo que esgrimís de Dios, sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Yo hablo lo que dice la Escritura en base a nosotros. Y a mí a veces me cuesta a veces perdonar a los demás. Muchas veces he devuelto mal por mal, y muchas veces he pagado con bien, he hecho el bien y me han devuelto por mal. Y muchas veces he pagado bien por mal, a veces por orgullo, ¿no? O por alguna herida, y esas cosas uno las tiene que tratar de, en oración, pedirle a Dios que se las hayan quitadas, ¿no? Esas cosas. La arrogancia, la soberbia, se enraizan en la oración, en la ira, el odio, aunque decimos no, nos queremos autoconvencer a veces, y no, y a veces sí nos ponemos a una persona entre ceja y ceja. Y la palabra es bien clara, a veces no es fácil, pero sí. Tenemos que perdonar a los demás las ofensas. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dicen muchas porciones, la palabra de Dios. A eso me refiero. Es muy fácil decirlo. Es muy fácil decirle a una madre que una persona le asesinó un hijo, perdona a ese hombre porque mató a tu hijo, ¿no? Es fácil hablarlo desde el punto de vista, hacerlo desde afuera. Sin embargo, hablando de eso, yo una vez hace poquito vi en televisión como una mujer que creyente que un hombre le había matado a su hijo, lo abrazó y lo perdonó en el tribunal, después de que lo condenaron a ese hombre. Resumiendo, tenemos que perdonar. A mí muchas veces me cuesta. Tengo soberbia, tengo arrogancia y algunas otras cosas que me gustaría que esas fortalezas, como dicen muchos, se vayan de mi vida. Muchas cosas, pero hay muchas cosas que todavía persisten en nuestro ser. Y lo sabemos, porque nadie sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que mora en el hombre. Nosotros sabemos nuestras cosas. Dios nos permite saber las cosas nuestras. Nuestra intimidad la conocemos, sabemos lo que hacemos. Cuando hacemos las cosas malas, lo sabemos. Y bueno, tenemos que tratar de hacer lo que el Señor nos manda hacer, perdonar. Después, bueno, los de las doctrinas bíblicas, sí, hay que hablar y bueno, debate. Hablar y sí, pacíficamente escudriñar las escrituras entre los hermanos, eso es algo lindo y agradable. Siempre y cuando no se torne en un ambiente conflictivo, agresivos, ¿no? Gracias y paz a todos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero no te parece que, mira, diciéndole eso es como que lo estás mandando al lago de fuego, digamos. Yo no te voy a decir que nunca le dije hijo del diablo a nadie, mira, una vez, y no voy a mentir porque respetados unos a otros. A mi mujer 3 veces le dije hija del diablo, neciamente, porque es una necedad, y a veces de la soberbia de uno, ¿no? Del hombre, y por creer, a veces nosotros creemos que tenemos la razón en todo y no tenemos la razón en todo. Nos comportamos como animales irracionales. Pero me parece que lo que estás haciendo es infundirle más ira y más odio y más rencor a Benito. No lo conozco, a Benito, pero me parece que tenía que haber un poco de piedad por parte de tu de parte tuya y tratar de restaurarlo y tener un espíritu de mansedumbre. Vuelvo a repetir, no soy el más indicado para decir estas cosas, porque yo también tengo ataques de ira, como los tenés vos también, hermano. Y elevamos a veces el tono de gozo, decimos cosas con ira y contienda y demás cosas, pero no está bien esto. Diciéndole eso lo estás condenando. Nosotros no somos quien para condenar, sí, no nos podemos agarrar porque el apóstol Pablo le dijo a Limas, el mago, hijo del diablo y toda maldad, para estar, dale y dale que dale una persona. ¿Por qué no buscas mejor restaurarlo? ¿Por qué no demostrás compasión y piedad?
Sí, fíjate lo que dijo el Señor. Perdonad para que seáis perdonados. Perdonad para que seáis perdonados. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Piensa en lo siguiente, en lo que te voy a decir, Hugo. ¿Por qué Dios nos ha perdonado nuestros pecados? Nos ha perdonado a nosotros porque antes nos hemos arrepentido, ¿verdad? Pues eso es la enseñanza de Jesús. Para perdonar a otros, primero esas personas se tienen que haber arrepentido. Esa persona se tiene que arrepentir y luego le perdonamos. Exactamente lo mismo que ha hecho Dios con nosotros. ¿Queda claro? No podemos perdonar a nadie si primero no se arrepiente. Cuando Cristo nos dijo que perdonemos las ofensas a otros, lo dijo bien clarito. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Más claro no puede ser. Dios nos ha perdonado a nosotros porque nos hemos arrepentido. Reconocimos nuestros errores, nuestros pecados, nos humillamos y Dios nos perdonó. Pues exactamente es lo que hacemos con aquella persona que se arrepiente, entonces le perdonamos. Si ese sujeto, como es el caso de esta pobre criatura, de este pobre gilipollas, de este subnormal llamado Benito, José Benito, pues no se quiere arrepentir de sus pecados, es absolutamente imposible que le podamos perdonar. Es así de simple. Esa es la enseñanza de Jesús.
Quería traer a colación, hermano Tito, un texto que utiliza muchos para decir que hay que perdonar a alguien que no se haya arrepentido. Pero claro, que está distorsionado. Es el caso de este texto en donde Jesús en el madero dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cuál es mi entendimiento de este texto? Bueno, cuando dijo la expresión no saben lo que hacen, significa perdónalos porque están en ignorancia. Es decir, porque lo que hacen lo hacen desde el desconocimiento, que es lo que significa no saber lo que se hace. Tampoco creo que estuviese refiriendo a todos los que estuvieran implicados en su ejecución. Y de hecho, sino a aquellos que realmente iban a arrepentirse. Y es curioso que hay un texto apócrifo, que no quiere decir que sea apócrifo con que todo lo que diga sea falso, ¿eh? Ya sabemos, el libro de Enoch es un libro apócrifo, pero hay elementos que son ciertos, en donde se habla de personas implicadas en la ejecución de Jesús que se convirtieron luego al cristianismo. Entonces estaría refiriéndose a esos concretamente y no evidentemente a todos. Eso es lo que yo postulo de ese texto, que el SIA pervierte para decir la salvajada satánica de que tenemos que perdonar a todo el mundo, incluso a aquellos que no se arrepientan.
Efectivamente, hermano Aguada, lo has explicado muy bien. Cuando Jesús estaba en el madero, ¿qué es lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Efectivamente, estaban en su ignorancia. Y Dios siempre perdona la ignorancia humana. Y fijaos en otro detalle, lo que dijo Jesús. Jesús no dijo cuando estaba ahí en el madero, sí, yo os perdono, por lo que estáis haciendo, os perdono, os amo mucho, os perdono. Jesús no los perdonó. Él pidió al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, están en su ignorancia. Pero Jesús no les perdonó, no los perdonó él. Pidió que el Padre los perdonara, que perdonara la ignorancia de ellos. Pero Cristo no los perdonó. O sea, eso de perdonar a alguien que no se quiere arrepentir es de lo más estúpido y de lo más antibíblico que existe. Como esa señora, has contado tú antes, Hugo, el caso de esa señora, en el cual un psicópata, un asesino, mató a su hijo y la señora ahí, delante de todo el mundo, le dio un besito y la abrazó y dijo, te perdono, te perdono. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué gilipollez es esa? El otro, el asesino, en el fondo se estaría montando de risa, se estaría burlando de esa pobre señora. Porque él no se arrepintió. ¿Acaso le pidió perdón a la madre por haber asesinado a su hijo? ¡No! Y vas a pobre señora y le perdona al asesino de su hijo. ¿Pero qué burrada es esa? Eso es de lo más antibíblico que existe. Esa señora no tenía el por qué haberle perdonado a un psicópata, a un asesino, que mató a su hijo y no se quiso arrepentir y jamás se arrepintió. Jamás pidió perdón a la madre. O sea, lo que hizo esa pobre señora es una soberana idiotez, solamente para quedar como la más cristianita, la más cristiana del mundo. Y aparentar una bondad, diciendo a ese asesino, sí, yo te perdono, yo te perdono. Para aparentar una justicia, una bondad. Y eso es repugnante. Perdonar a un asesino que no se quiera arrepentir es absolutamente antibíblico.
Si Cristo en su corazón no lo hubiera perdonado, ¿qué sentimiento hubiera tenido él dentro de su corazón? Él rogó al Padre que los perdonara, porque él los había perdonado. Si no, no hubiera rogado al Padre que los perdonara.
No, no, Hugo, Jesús no los perdonó. Te lo acabo de explicar. Padre, perdónalos. Pidió que el Padre, no él, sino el Padre los perdonara. Porque si Cristo los hubiera perdonado, lo hubiera dicho en el madero. Yo os perdono por hacer lo que estáis haciendo. Jesús no dijo eso. Los encomendó al Padre. Dijo, Padre, perdónalos tú. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Son unos pobres ignorantes, unos burros, unos descerebrados. Y le pidió al Padre que los perdonara él, el Padre. No Jesús, Jesús nunca los perdonó, nunca.
Efectivamente, hermano Tito, y fíjate que incluso hasta tal punto es así, que en todos los países del mundo, como tú sabes, donde existe una cierta justicia, entre comillas, al señor que hace esto, o bien se le ejecuta, o bien se le priva de libertad, se le encarcela. ¿Por qué? Porque cualquier juez considera que ese señor merece un castigo por lo que hizo. Si la justicia actuara como esa señora, pues diría, venga, quede usted libre porque lo amo muchísimo. Entonces, esto parece retórico, pero es significativo, es decir, porque según estos hipócritas del SIA, todos los países, que son casi todos los países del mundo, en donde existe una justicia mínima, aunque desgraciadamente muchas veces las ideologías en boga hacen esa justicia como algo muy borroso, lo que hacen es precisamente castigar al malhechor, bien ejecutándolo, que sería para mí la opción más adecuada en el caso de que sea alguien que asesina a sangre fría, que asesina, el asesinato es sangre fría, es una cosa es matar para defender la vida de uno o de un pariente, es diferente, o deciden castigarlo con la privación de libertad. No dicen los jueces, venga usted, yo lo amo mucho, por tanto no lo voy a castigar, porque si lo castigan con prisión, no es para aislarlo de la sociedad, no, sino porque se considera que ese individuo necesita ser castigado con privación de libertad. Y muchas veces lo que ello implica, teniendo en cuenta el ambiente que hay en las cárceles. Pero lo que hace el SIA es decir que no, De ahí que tantos incrédulos, tantos ateos haya creado el SIA. Satanás, con esas doctrinas de amar a toda la humanidad, ha creado muchísimos ateos. Lo ha sabido hacer muy bien. Está muy claro, hermano, lo que has dicho. Él no los perdonó, le pidió al Padre que los perdonara porque estaban en su ignorancia. Es decir, lo que hicieron, lo hicieron desde su ignorancia. Y además, yo postulo que estaba refiriendo no a todos los implicados en su ejecución, sino a aquellos que él sabía que se iban a arrepentir, como de hecho sucedió, porque hubo personas implicadas en su ejecución, según textos que no tenemos en el Nuevo Testamento, que abrazaron el cristianismo a la postre. Está muy claro, no hay nada que el SIA destroza para justificar su fanfarronería, para justificar su modus operandi aberrante, fanfarrona y totalmente santurrona, hipócrita. Porque la verdad, esa actitud es una actitud santurrona, hipócrita y engendradora de ateos, que es lo que la experiencia demuestra. Bien, aquí el señor Hugo ha citado un texto muy común. Este texto precisamente lo he debatido yo con mi propio hermano biológico hace no muchos días, de Mateo 5, 43 al 45. Y evidentemente el señor Hugo no lo entiende. Brevemente, si el hermano Tito pues está con otra cosa, pues lo explico yo, si no lo explique el hermano Tito. De todas formas, aunque lo explique él, también puedo explicarlo yo. Y el hermano que quiera, por supuesto. Y esto está muy sencillo de entender. El problema es que este hombre llamado Hugo, pues no lo entiende, es una triste gracia. Y brevemente voy a explicarlo.
A ver, Hugo, tú preguntas que cuál es el sentimiento que tenía Jesús cuando dijo esas palabras. Yo qué sé. Yo lo que sé es lo que Jesús dijo. Que los perdonara Dios, no él. Que te perdone Dios por lo que estás haciendo. Cristo no dijo, yo os perdono. Pero es que no entiendes algo tan simple como esto. Pero es que no crees lo que dice ahí, lo que dice Jesús ahí en ese pasaje, bien clarito. Que te perdone Dios, es lo que dijo, que te perdone Dios. Cristo nos dijo que no dijo por ninguna parte, yo os perdono. ¿Por qué Cristo no los perdonó? Pues porque no se habían arrepentido. Él pidió al Padre que perdonara, que los perdonara, porque eran unos ignorantes, no sabían lo que estaban haciendo. Pero en ningún momento tú no hagas decir a la Biblia lo que no dice. No le hagas decir a Jesús palabras que él nunca dijo, que esa es la forma más horrible que hay de falsificar la Sagrada Escritura. Tú deja que la Biblia hable por sí misma. Jesús lo dijo bien clarito, que lo perdonara Dios, que los perdonara Dios el Padre. Él nunca dijo que Él los perdonó, Jesús. Jesús nos dijo, yo os perdono. Eso no lo dijo Jesús. Así que no me vengas diciendo que Cristo los perdonó, porque eso es mentira. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Cristo no los perdonó. Pidió al Padre que les perdonara porque eran unos ignorantes. Pero en ningún momento Jesús dijo que Él los perdonaba. Si no se habían arrepentido, ¿cómo Cristo los iba a perdonar? No puede existir perdón si antes no hay un genuino arrepentimiento. A ver, Cristo no pecó. El hecho de que Cristo no los perdonara a esos pobres descerebrados, eso no significa que Cristo estuviera pecando. No digas tonterías, Hugo. Cristo no estaba pecando porque no los perdonara. Es como si me asesinan a un hijo. A ver, si yo no perdono a ese asesino, ¿yo estoy pecando? Si yo no perdono al asesino de mi hijo, ¿yo estoy pecando? Pues claro que no estoy pecando. Pecaría, fíjate bien lo que te voy a decir, pecaría yo si ese asesino se arrepiente genuinamente y entonces yo no quiero perdonarlo, yo no lo perdono, después de haberse arrepentido. Entonces sí estaría pecando yo. Pero si ese asesino no se arrepiente del crimen, del asesinato que ha cometido, si no se arrepiente y yo no lo perdono, yo no estoy pecando, muchacho, no digas tonterías. ¿Cómo Cristo iba a pecar? ¿Cómo Cristo iba a pecar si no los perdonó? Porque Él no los perdonó. No, Él no estaba pecando, sencillamente pidió al Padre que los perdonara, le pidió a Dios que los perdonara, que te perdone Dios. Pero Cristo no los perdonó. Y no estaba pecando de ninguna manera. El no perdonar a alguien que no se quiere arrepentir, eso no es pecado, te lo repito. El no perdonar a alguien que no quiere arrepentirse, eso no es pecado. ¿Te queda claro?
Pues se trata simplemente de la venganza. Este texto de Mateo 5, 43 al 45 es calcado a uno de Romanos capítulo 12. ¿Y qué significa? Pues simplemente está radicalizando su concepción de que el Hijo de Dios no debe vengarse. Es decir, de no debe ponerse a la altura de aquellos gamberros, por ejemplo, que quieren provocarlo a una pelea, por ejemplo, ¿no? Debe ser más listo que ellos, ¿verdad? Y debe amarlos. ¿En qué sentido? ¿En qué tipo de amor se refiere ahí? Ese texto está mal vertido prácticamente en todas las versiones, porque ese amor es un amor en el sentido de lástima. Hay que armonizar ese texto con el paralelo de Lucas. Y el paralelo de Lucas concluye diciendo: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo? Es decir, de la misma manera que lo es Él. ¿Y cómo lo es el Padre? ¿Qué tipo de misericordia tiene el Padre? ¿Acaso el Padre no odia? ¿Acaso el Padre ama a toda la humanidad? ¿No? Vemos que odia a cierta clase de personas. Proverbios 6, 16 a 19. Importante, aborrece a los hombres hipócritas, Salmo 119, 113. Por tanto, cuando dice ahí, así como el Padre, pues notamos que es ese tipo, mismo tipo de amor. Es decir, ese tipo de lástima, de piedad que muestra el Padre, pero sin odiar, sin dejar de odiar a los impíos. El apóstol Judas Tadeo nos lo explica muy bien. Nos especifica, nos despedaza, entre comillas, el verdadero significado en Judas 1.23, cuando ahí dice de otros tener compasión, pero con cautela, odiando incluso la ropa que con su carne está contaminada. Es decir, odiad, tened misericordia, pero con cautela, odiando hasta su propia carne. El tipo de misericordia que se refirió ahí Jesús en Mateo 5, 44 y siguientes es ese tipo de amor entre comillas. Es decir, es un amor en el sentido de lástima. Es decir, de no vengarse de ellos. Pero es un odio, tal y como el propio Judas Tadeo lo entendió. El Judas Tadeo no entendió ese texto como lo entiende la cristiandad apóstata. Vamos a poner otro ejemplo. ¿El Dios Padre fue misericordioso con los ninivitas? Sí, porque les mandó a Jonás para predicarles arrepentimiento. ¿Pero amaba realmente en sentido pleno a los ninivitas? No. Los asqueaba. Simplemente les dio lástima, pena, y mandó a Jonás para predicarles arrepentimiento. Ese es el tipo de amor al que se refirió ahí Jesús en Mateo 5, 45 a 45. No como lo entiende el sistema iglesiero apóstata, que es muy diferente.
Te lo vuelvo a repetir. No sé si escuchas mis mensajes, Hugo. Que el no perdonar a alguien que no se quiere arrepentir, que eso no es pecado, muchacho. No digas burradas. No perdonar a alguien que no le da la gana arrepentirse. Eso no es pecado. Yo no estoy pecando. Que no es pecado. Pecado es no perdonar a alguien que se ha arrepentido. ¿Lo entiendes?
Efectivamente, hermano Tito. Tengo aparte otro texto, que es en Apocalipsis 2. Y fijémonos cómo este texto identifica de una forma prácticamente indisociable a la persona con sus obras impías. A diferencia de lo que dice el Sía, que Dios odia al pecado pero ama al pecador. Sin embargo, si leemos este texto que voy a leer yo, vemos cómo se identifica, cómo se hace una conexión entre las obras impías y aquel de las cuales emana. Dice así: y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, es decir, Jesucristo: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Verso 14. Aquí ya empieza a candearse el asunto. Que tienes ahí a los que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjate, tengo contra ti que los tienes ahí. Le está diciendo, échalos fuera. Le está diciendo, échalos fuera, que me dan asco. No le está diciendo así, pero se lo está diciendo de manera indirecta. Es decir, está mostrando odio a esos, a los que retienen la doctrina de Balaam. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Fijaros que identifica a las doctrinas que él aborrece con aquellos que emanan, aquellos de las cuales emanan y que evidentemente no se arrepienten. Porque no estamos hablando de personas que estaban en su ignorancia, sino que conocían la verdad.
Lo que te pasa, Hugo, es que tú sencillamente has estado influenciado, te han influido los falsos cristianos, los evangelocos o los paposos o quien sea, para enseñar esa herejía, esa monstruosidad de que el no perdonar a alguien que no se quiere arrepentir, que eso es pecado. Que yo estoy pecando si no quiero perdonar a alguien que no le da la gana arrepentirse. Esa doctrina es absolutamente diabólica, estúpida y falsa. Y la has aprendido porque la habrás oído pues a uno de estos evangelocos, falsos pastores o quien sea. Pero eso es absolutamente antibíblico. El no perdonar a alguien, a una persona que no se quiere arrepentir, eso de ninguna manera es pecado. Yo no estoy pecando. Tú demuéstramelo con la Biblia. Que eso es pecado. Demuéstrame que el no perdonar a alguien que no se quiere arrepentir, que eso es pecado. Demuéstranos esa doctrina, demuéstrala con la Biblia, aquí a todos. A ver, Hugo, eso que acabas de decir, que Cristo los perdonó dentro de su corazón, eso te lo inventas tú. Te lo inventas tú. El pasaje bíblico no dice eso por ninguna parte, ¿de acuerdo? Y no me vengas con esa tontería que has dicho de que de si Cristo no los hubiera perdonado hubiera pecado. Eso es una estupidez mayúscula. Eso es una soberana idiotez. El no perdonar a alguien que no quiere arrepentirse, que eso no es pecado, muchacho, que eso no es pecado. Pecado sería no querer perdonarlo después de haberse arrepentido. Eso sí que sería pecado. Pero la Biblia nunca dice que sea pecado el no perdonar a alguien que no se quiere arrepentir. No digas burradas, muchacho. Mira, Hugo, aquí lo ha pegado un texto la hermana Gianelli, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿No te das cuenta que primero tiene que haber un arrepentimiento genuino, una conversión, antes de que sean perdonados? Si lo dice bien claro la Escritura. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primero tiene que haber un genuino arrepentimiento. De lo contrario, si esa persona no se quiere arrepentir, entonces no hay perdón, no le puede perdonar. Dios, por ejemplo, nos ha perdonado a nosotros porque antes nosotros nos hemos arrepentido. ¿De acuerdo? Como esos que estaban matando a Jesús no se arrepintieron, pues Cristo no los perdonó, así de sencillo. Por eso es que Jesús no los perdonó. Y no vengas diciendo mentiras, como esa mentira que has dicho, de que interiormente Cristo los perdonó. Eso te lo has inventado tú, falsificando el texto bíblico. Te lo has inventado tú. Cristo jamás perdonó a esos soldados que le estaban matando. Nunca los perdonó. Dijo sencillamente al Padre Celestial que los perdonara Dios. Padre, perdónalos tú, porque no saben lo que hacen. Pero Jesús jamás los perdonó.
El texto que pegaste ahí, Gianelli, de Mateo 5:22-24, dice claramente, cualquiera que diga necio a su hermano, no a cualquiera, porque entonces el apóstol Pablo tendría que ser un gran pecador, a llamar necio a los gálatas, o a llamar necios, es decir, gilipollas, que es lo mismo, o estúpido, según otras versiones, a los incrédulos, en Romanos 1, creo que 20. El apóstol Pablo tendría que ser un gran pecador, a llamar perros a los de la circuncisión, en Filipenses 3:2. El apóstol Pablo tendría que ser un gran pecador, a llamar a Limas el mago, hijo de Satanás, porque trata de apartar de la fe al procónsul. Jesucristo tendría que ser un gran pecador, a llamar raza de víboras, serpientes e hijos del diablo a los fariseos por su hipocresía, fundamentalmente. Ahí dice a su hermano. Así es, hermano Tito. De hecho, dice que si no hay ese genuino arrepentimiento, la ira de Dios está sobre ellos. Tal y como dice bien clarito en Juan 3:36. Es decir, más claro, agua. Hay que tener la cabeza colapsada para no enterarse de algo tan sencillito. Este tiene la cabeza como un colador, este pobre hombre, este Hugo. Yo le insto a usted a que se arrepienta de esa doctrina satánica, porque se le está predicando la verdad, señor Hugo, y usted insta en esa doctrina satánica de demonios. Usted, por tanto, está optando por seguir con Satanás. Le insto a que se arrepienta. A mí sus afirmaciones me traen al pairo. Al contrario, en cierto modo me agradan, porque no formo parte de los de la clase de personas que a usted le gustaría hereje, que a lo mejor a usted le gustaría que fuera. Simplemente le insto al arrepentimiento, a que cambie esa doctrina satánica que usted tiene, que ha llegado a la incredulidad a millones de personas. Fijaros la babosada que acaba de decir este pobre hijo del diablo llamado Hugo. Dice aquí que el odio es homicidio, porque lo dice él, claro. Porque él lo dice. Él se lo inventa y pone en boca de la Biblia la palabra el odio es homicidio. O sea, hay que ser hereje ya de campeonato para poner en la Biblia algo que la Biblia no dice. Al contrario, la Biblia dice que Dios odia a los impíos, a los mentirosos, a los asesinos, a los calumniadores, a los que difaman, calumnian, a los obscenos. Ahí lo dice claramente en Proverbios 6, 16 al 19, que Dios odia a los hombres hipócritas, que los hombres hipócritas hacen odiosos. Salmo 119, 113, también dice en Salmo 13, 5, perdón, en Proverbios 13, 5, que el impío se hace odioso. David, cuando ya estaba arrepentido, cuando ya era un hombre nuevo, cuando se había ya arrepentido de sus iniquidades, decía que odiaba a los que te odian y me enardezco contra tus enemigos, en Salmo 139, 21 al 23. Y Jesús mismo, cuando escribió ahí en ese texto del Apocalipsis que he leído, instó a que echaran fuera a esa gentuza, es decir, estaba mostrándole asqueamiento por la doctrina que tenía, no solamente a su doctrina, sino a ellos. Los textos que he traído antes a colación del capítulo 2 del Apocalipsis, los cuales este señor se los pasa por donde le caben, porque realmente usted, señor Hugo, es un hereje. A usted se le está dando la posibilidad de conocer la verdad de la doctrina, pero la está rechazando, y eso pesa sobre usted. Eso se lo aplico a usted, ese texto se lo aplico muy bien a usted por hereje. Ese texto se refiere a la maldad, a la iniquidad, no al odio justo. No al odio justo, porque entonces el Padre sería injusto, ya que él tiene ira hacia los impíos. Por tanto, sería llamarle pecador al propio Padre Celestial, que es lo que usted está haciendo al retorcer ese versículo, señor Hugo. Nosotros, los cristianos bíblicos, no los herejes, odiamos, como hizo Judas Tadeo, hasta la ropa que con su carne está contaminada. Eso sí, tenemos piedad hacia ellos, tratamos de no vengarnos de ellos, no nos vengamos, dejamos que sea el Padre quien se vengue, si es que estos no cambian su cochina mentalidad, por supuesto, que es lo que se le desea, igual que se le desea a usted, que cambie su mentalidad y sus enseñanzas de demoníacas, señor Hugo. Claro, soy idiota, claro, odio justo. Igual que el odio que tenía el padre, que muestra ahí en Proverbios 6, 16 al 19, es un odio justo, el odio que mostró Jesús, el de la espada que sale de su boca hacia la congregación, creo que de Pérgamo, si no recuerdo mal, por tener ahí a los nicolaitas, por no echarlos fuera, como morraña. El odio que tenemos nosotros sí es justo, porque es un odio que no busca la venganza. Entonces sí, es un odio revestido de piedad, que es el tipo de amor que se refería ahí Jesús en ese texto de Mateo 5, 43 al 45, que usted antes ha distorsionado arriba, señor Hugo. Pues que sepa usted que si no se arrepiente, el propio Padre Celestial y el Señor Jesucristo lo odian, señor Hugo. Lo odian porque se le está dando la oportunidad de que cambie su mentalidad y desgraciadamente no lo está haciendo. Sepa usted que a diferencia de su enseñanza demoníaca, el Dios Padre y el Señor Jesús lo odian. Lo odian si es que no cambia su mentalidad y se está dando la oportunidad y sin embargo rehúsa hacerlo. Arrepiéntese, que se le está dando la oportunidad. Arrepiéntese, señor Hugo. Se le dice por su bien, arrepiéntese.
Hola, mi nombre es Rolando Beato. Le decía en el anterior audio que para mí es un honor pertenecer a este grupo. Desde hace un tiempo atrás vengo siguiendo el trabajo del señor Tito Martínez, debido a que en busca de la verdad, pues me encontré con él hace muchos años atrás. Soy un fiel lector de todo el material que ha realizado el señor Tito Martínez. Y realmente aquí en República Dominicana es muy difícil, por no decir imposible, encontrar una iglesia a la cual se dedique a enfatizar lo que es la doctrina verdadera. Realmente me siento bastante bien de pertenecer a este grupo y de por fin comunicarme con el señor Tito, porque realmente se me ha hecho muy complicado, pero ya gracias a Dios estamos aquí. Un placer.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.